han reaccionado al
solo en la posición generales. Solo en la posición más dura, el expresidente Sebastián Piñera, ¿no?, que ha planteado que el gobierno ha retrocedido, le doblaron la mano al gobierno, y por lo tanto él está planteando y apoyando el tema de la acusación constitucional contra el ministro Fernández, ¿no? Pero los otros candidatos no han tenido un planteamiento mucho más explícito, salvo Alejandro Guillé, que comparó a propósito de la quema del bus que comentábamos antes en la mañana, que nos reporteaba, ¿no? Cristian, hizo una semejanza con el tema del calificativo terroristas, ¿no? Y que dice que quemar un bus en Santiago no es terrorismo, y por qué lo mismo en la Araucanía sí lo es. En todo caso, el tema está bien enredado. La presidenta Néstor no ha tomado posición oficial frente al tema.
A ver, la presidenta lo que hizo fue básicamente decir: aquí hay una legislación que no es aplicable a juicio del gobierno, que es la ley antiterrorista, tal como lo dicen, y en eso la presidenta tiene razón. Distintos informes internacionales que aluden a que es una ley, digamos, creada en dictadura, pero que además es demasiado represiva y que no tiene espacio para las garantías que sí tiene hoy día el Código Penal chileno, más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer. Sobre si hay terrorismo en la Araucanía, la presidenta Michelle Bachelet no se ha referido. Esperemos que durante esta jornada haya oportunidad para poder preguntarle si ella comparte las declaraciones de su ministro de Desarrollo Social, porque aquí hay dos discusiones que no debemos enredarnos. La primera es la ley antiterrorista, y por el otro lado está la situación sobre si hay terrorismo o no en la Araucanía.
Sí, pero eso no ha generado ruido, Néstor, respecto de, como tú dices, la posición del ministro Barraza. No sé si esa posición se ha mantenido, aunque sea un poco crítico de la manera en cómo se desempeñó, ¿no es cierto? Y lo dijo en una entrevista el domingo pasado, respecto a la operación Huracán, y como que ha habido una voz discordante al interior del equipo, nuevamente el equipo político, ¿no?
Sí, yo creo que la presidenta, esto es básicamente del reporteo, no se ha hablado públicamente, pero la presidenta va más en la línea de que aquí hay un debate político en la Araucanía, más que un tema judicializar o militarizar, como dicen algunos, la zona, algo que obviamente toma distancia desde la Subsecretaría del Interior, donde están los abogados, los asesores jurídicos que indican estos son delitos, aquí hay violencia rural, hay robo de madera. Hay varios hechos que, digamos, están involucrados en torno a una posición que es más bien jurídica, más que política.
Sobre este tema se ha ido instalando también esta idea de los halcones y las palomas al interior del gobierno, ¿no? Haciendo esta tipología para hablar de los más duros y digamos, los que no lo son tanto. ¿Tú ves, Néstor, eso en el equipo más estrecho de la presidenta, esta dicotomía entre palomas y halcones?
Yo creo que el viernes fue un día clave para la historia de Michelle Bachelet, de lo que se va a escribir después cuando ella baja de su despacho, que podría ser un halcón, baja hasta el Ministerio del Interior. Luego de media hora el Ministerio del Interior comunica, o ya se empieza a saber, de que va a haber recalificación, que no va a haber uso de ley antiterrorista y que hay un cambio en la estructura de cómo estaba operando ese ministerio. Evidentemente la presidenta Michelle Bachelet utilizó el poder que le concedieron los votantes y con ello obviamente tomó una determinación, guste o no, digamos, al resto del equipo del gobierno.
Y que es parte de las declaraciones que también da justamente el ministro del Interior: quien cede en nombre de una causa justa no tiene por qué avergonzarse. Dice, hay una razón bien específica que le ha pasado a todos los gobiernos: el deterioro de la salud de los huelguistas y su decisión de mantener el movimiento. El deber de la autoridad de velar por la vida de la gente, que es lo fundamental. No tiene justificación que recién después de un año y tres meses se empiece a saber por qué a una persona se le imputa responsabilidad de un delito. Y claro, están las declaraciones que hacía referencia recién, a propósito de esta operación Huracán, donde aparece el ministro de Desarrollo Social, que llama la atención que un ministro sectorial se despache una opinión de estas características. Probablemente habla acerca de...
O sea,
habla
político.
Claro, habla de Héctor Yaitul, dice, probablemente Héctor Yaitul se le pudo haber detenido cuando fue a firmar, porque le está con firma mensual, y no mediante estas imágenes televisivas, y entonces lo que dice es que, a partir de esto, se deduce que hubo un efectismo comunicacional, es la manera en que él lo nombra, pero que prácticamente hubo un show. Uno dice, ¿para acallar a quién? Y finalmente, porque claro, ha habido tremendo escándalo sobre lo que ha significado esta situación de la quema, tanto de camiones como lo que pasó con las iglesias, y de exigir públicamente que haya cierto tipo de señales. pero claramente...
Lo raro es que lo haga un ministro sectorial, ¿no?
Exactamente.
No es parte del equipo político, es un claro. Ministerio no importante. Lo mismo que pasó con Mena, pero son
ministros... Claro, pero él es ministro de Medio Ambiente a propósito de la...
Claro. Son ministros sectoriales, uno dice, bueno, ¿quién está tomando las decisiones políticas en el equipo político realmente? ¿Es el ministro Fernández, Mahmoud Aleu, el subsecretario? Eso es lo que instala cierta ambigüedad y por eso uno dice, bueno... ¿Cuál será la posición definitiva de la presidenta respecto a este tema?
Yo creo que es la que expresa su ministro del Interior.
Yo tengo una respuesta.
¿Cuál?
Yo tengo una respuesta. El poder que les confiere la propia presidenta de la República para poder tener la espalda política de hacer ese comentario, lo que incluye también a Marcelo Mena, a Marcos Barraza, a la ministra del CERNAM, que yo creo que de la línea de pensamiento político están más cerca de la presidenta que otros ministros, como por ejemplo los mismos integrantes del comité.
Y habrán considerado, obviamente, dentro del fundamento o de lo que se va a comunicar como tal fundamento, lo que le ocurrió a Sebastián Piñera justamente el año 2010 con la huelga
del 2010.
Claro.
Yo estaba en Victoria, de hecho acompañé al ministro en ese entonces, Cristian Larroulet, quien negociaba con los comuneros, con la Chepa Troncoso, con Héctor Yaitul. Estuvimos en Angol, en Victoria, donde tuvo diálogos con los comuneros, y finalmente el gobierno, en medio del rescate, recordemos, de los mineros en Atacama, el gobierno opta por tomar la decisión de hacer dos cosas, muy parecido a Mr. Bachelet: recalificar, pasando de terrorismo a incendio, las querellas del gobierno, y segundo, querellas que habían sido puestas por el gobierno de Mr. Bachelet con anterioridad, y segundo, modificaciones a la ley antiterrorista, enviando un paquete de medidas y proyectos vinculados a lo mismo, que era otro de los puntos que exigía Héctor Yaitul para bajar en esa oportunidad ya cerca de 100 días de huelga de hambre.
Yo preguntaba, claro, a propósito de las reacciones, por las reacciones justamente a este tema por parte de los candidatos, salvo la reacción de Piñera, que tiene que ver con una reacción, digamos, a la recalificación. No sé si han hecho cuerpo, digamos, con el tema de fondo. Una de ellas la escuché ayer por parte del coordinador del equipo programático de Sebastián Piñera, en Mejor Hablar, ¿puede ser?
Sí, Blumel.
Blumel,
sí.
Gonzalo Blumel, que hablaba de la generación de una mesa y se cuestionaba si acaso las mesas podían ser una innovación en esta materia, más bien lo contrario. Los candidatos proponen estas mesas y los resultados son...
Lo que pasa, según mi opinión, es que en esas mesas no van a estar los grupos que están más radicalizados.
Claro.
Y si no se les da una posición de que es un movimiento político, como hizo Juan Manuel Santos, son totalmente distintos, ¿eh? Por favor, no nos confundamos, sí, sí. Pero es el hecho político de lo que hizo Juan Manuel Santos en Colombia, sí, de abrir un canal de diálogo directo, en este caso con la FARC.
Y de sumarlos al ruedo político democrático.
Efectivamente, porque ahora, es importante que se precise de parte del gobierno. Si no hay terrorismo, entonces son actos que no son delictuales. Bueno, entonces, ¿qué es? Son actos de políticos, la quema de un camión. Eso es por eso es lo importante de la precisión del gobierno.
Yo me pregunto cuántos estarán dispuestos a, por ejemplo, ceder escaños reservados en el Congreso.
Se ha hablado muchas veces del tema de cuotas, digamos, y de cómo incluir también en este caso una discriminación positiva. En otros países, en Colombia sí existe, ¿eh? Las minorías indígenas tienen, digamos, escaños reservados, ¿no? El resultado ha sido relativo, ¿no? En el caso de ese tema. Ahora vamos a ver si en las próximas elecciones del año 2018 la FARC, que se convirtieron en un movimiento político, efectivamente van a acceder al Congreso y desde allí desarrollar una vía más dentro de la normalidad democrática, ¿no? Pero efectivamente, en el caso chileno, se han quejado fundamentalmente los pueblos originarios de que no tienen de verdad representación en las instancias de toma de decisiones, ¿no?
Sí, ahora, comentario. La Araucanía es signada como una de las regiones donde Chile Vamos tiene mejor votación.
Sí, exacto. Resultado.
Por lo tanto, probablemente también al momento de tomar decisiones de esta naturaleza, el gobierno hará control de daño y dirá, mire, vamos a recalificar, no vamos a perder más apoyo que el que ya tenemos.
Exacto.
Para ser frío con el escenario electoral nomás, ¿eh? Sí. Para mencionarlo como dato de contexto.
Tienes mucha razón, Álvaro, porque este escenario, el que se está viviendo actualmente, genera una discusión muy profunda respecto a los roles, digamos, de la elección propiamente tal, electoralmente hablando, de senadores, diputados, claro, de la región de la Araucanía, incluso yo diría más que de la presidencial, ¿eh?
Y que era lo que le preocupaba a Rayén un poquito antes cuando hablábamos del tema del Rojo Edwards, ¿no?
¿Qué vamos a hacer con, claro, el Rojo Edwards? Yo creo que el gran tema.
Oye, que los partidos de Chile Vamos le están exigiendo a Sebastián Piñera, pero están exigiendo que lo saque, resuelva, de la publicidad, sí, y de cualquier acto donde pueda, digamos, asistir el famoso Rojo Edwards, porque estaría amenazando la posibilidad de obtener un tercer senador. Se eligen 5 en la región de la Araucanía. En este minuto tendrían 2 para Chile Vamos y 2 para la nueva mayoría. Y por lo tanto, un tercero, el que estaría en disputa, no se sabe a cuál de los dos sectores iría, ¿no? Y el Rojo Edwards, al correr por fuera como candidato independiente, amenaza evidentemente las posibilidades de un tercer candidato para Chile Vamos, ¿no?
¿Qué crees tú que va a hacer Sebastián Piñera con él?
Yo creo que Sebastián Piñera, como es tan práctico y pragmático, como dice Álvaro, va a tomar la decisión y lo va a dejar fuera. Tan simple como eso. Lo mismo que podría hacer respecto al caso Punta Peuco. Hoy día Punta Peuco le significa para él cierta búsqueda de apoyo y por eso tiene un discurso favorable a Punta Peuco. Pero a partir del 11 de marzo del 2018, si es que llega la Moneda, va a tener una actitud totalmente distinta respecto al caso Punta Peuco.
¿No? Y no le va a costar nada incluso ordenarse el cierre.
Nada, si le pone una bomba encima, le pone y se acaba el tema, pero no es demasiado pragmático, sí, el candidato Sebastián Piñera como para detenerse en este tipo de consideraciones.
A propósito de pragmatismo, aprovechemos los minutos que quedan para comentar los resultados de la última CADEM, ¿puede ser?
Sí.
Porque analizaron por primera vez, ¿no es cierto?, escenarios probables de segunda vuelta.
Claro, los pusieron como contrincantes, digamos, en distintos...
Claro, sí, a todos.
Pero el dato más interesante es que marca el despegue de... Ya hay 10 puntos de diferencia entre Guille y Beatriz Sánchez, ¿no? Ese es un dato que yo creo que conforme vayan pasando los días, estamos un poco más de 50 días de la elección, debiera aumentar esa diferencia porque... como hemos comentado acá, la infantería electoral de la nueva mayoría, ¿no? Con alcalde, bueno, no como el alcalde de San Ramón que vimos ayer, que no más bien deberían sacárselo de encima, pero el resto de los alcaldes, concejales, diputados, senadores, todo el aparato de gobierno, evidentemente va a estar a disposición de la candidatura de Alejandro Guillé, y eso debiera marcar la diferencia con Beatriz Sánchez en las próximas semanas.